El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí, muy buenas noches a todos. Ya sabéis que, como siempre, estamos acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. No carece de cierta lógica que en el canto del cisne de Vicente del Bosque como seleccionador nacional, que tuvo ayer como escenario el plató, uno de los platós de Telemadrid, se refiriera a los valores, los famosos valores, que en su opinión no tenemos quienes le hemos criticado por el fracaso del Mundial de Brasil y por el desastre de la Eurocopa de Francia, y que sí tienen, sin embargo, tanto él mismo, supongo, como aquellos que le han hecho la pelota. Si el presentador le hubiera apretado un pelín más, solo un pelín más, seguro que Del Bosque habría acabado diciendo que sus críticos no tenemos alma y que nos pudriremos en el infierno. Yo interpreto que Del Bosque se refirió ayer a nuestra ausencia de valores morales, no a la ausencia de valores estéticos, cívicos, religiosos o culturales. Pero por supuesto que hemos tenido valores morales. Mira, Vicente, te hemos dado nuestro amor, puesto que, como dice el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar. Y te lo hemos dado con absoluto y total desinterés por nuestra parte, porque a diferencia de ti, nosotros no cobramos de la Federación. A lo largo de todo este tiempo te hemos dicho nuestra verdad. No la verdad, porque esa no existe. Nuestra verdad. Y lo que probablemente más te duela es que al final, desafortunadamente para la selección, hemos tenido razón. Mira, Vicente, te hemos mostrado nuestro agradecimiento por el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Y hemos dejado claro que va a ser difícil, muy difícil, por no decir que imposible, casi imposible, superar tu historial al frente del equipo nacional. Pero hemos sabido distanciarnos lo suficiente del homenaje permanente en el que tú y los tuyos os instalasteis. Ha habido quien, en el libre ejercicio, por supuesto, de su labor crítica, ha considerado necesario recordar el éxito del Mundial de 2010 durante el fracaso del Mundial de 2014 y el triunfo de la Eurocopa de 2012 durante el fiasco de la Eurocopa de 2016. Tus críticos pensábamos que tanto jabón, tanta lisonja, acabaría siendo negativa, como así ha sido. Mira, Vicente, siempre te hemos respetado personalmente. Y mientras tú te has respetado a ti profesionalmente, también lo hemos hecho profesionalmente. Pero llegó un momento, llegó un instante en el que yo no sé bien por qué, algún día lo contarás si quieres, hiciste clic o clac y desconectaste. Y esa desconexión tuya supuso el desastre de los últimos años al frente de la selección nacional. Cuando dejaste de respetarte profesionalmente, tratando a unos de un modo y a otros de otro modo, nosotros también dejamos de hacerlo. Pero no nos eches a nosotros la culpa. Échatela a ti mismo. Mira, Vicente, fuimos contigo honestos. La honestidad no supone que te digan lo que tú quieres oír, sino lo que la persona que analiza tu labor cree que es necesario que oigas. Tú fuiste sordo, y esa sordera, en mi opinión, degeneró en prepotencia revestida de humildad. Decía Santo Tomás de Aquino que no hay mayor muestra de soberbia que la falsa modestia. Perseveramos contigo, porque esto te lo dijimos siempre que consideramos que venía a cuento. Y al decírtelo, fuimos responsables. Y aunque tú no lo entiendas así, demostramos más cariño por la selección que aquellos que te halagaban para que Paloma Antoranz les diese el turno de palabra. Y todos esos valores morales que tú dices que no tenemos, el agradecimiento, el respeto, la honestidad, la perseverancia, la responsabilidad, te los demostramos en aras de nuestra libertad, que es la capacidad que los individuos tenemos para controlar nuestras propias acciones. Yo mismo tuve que contenerme, te lo confieso, más de una vez y más de dos. Y lo logré, Vicente. Lo logré. Lo conseguí. Para mí, has tenido interés profesional mientras has sido entrenador del Real Madrid y luego seleccionador nacional, o sea, desde el año 1994. según creo recordar, los últimos 22 años de mi vida profesional. Y salvo que digas alguna chorrada tan inopinada como la que dijiste ayer en Telemadrid, dejaste de ocupar mi tiempo el día que sugeriste que te ibas, pero que seguías. Porque ese es otro de los grandes misterios. Yo, sinceramente, aunque no te lo creas, te deseo lo mejor en el plano personal y en el plano profesional. Creo que eres un buen tipo con un currículum deportivo inigualable, pero que tus últimos 4 años al frente de la selección fueron muy malos y te convertiste en un mal seleccionador nacional. Y diciéndote solo esto, soy prudente, que es otro valor moral más, como tú bien sabes. Así que suerte, Vicente, que seas feliz. Gracias por los éxitos. Y como dicen los enamorados cuando están al teléfono, cuelga tú. Empezamos.
El primer palo.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 58 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Profesor Martín Vázquez, ¿la población española se siente satisfecha con su peso?
Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, más del 75% de los españoles se sienten insatisfechos con su peso.
¿Gumiline nos ayudaría en nuestro propósito de adelgazar?
Sin duda, la efectividad de Gumiline reside en su activo principal, que además de reducir la absorción de grasas, nos proporciona una agradable sensación de saciedad y nos ayuda a comer menos. Con solo 2 gominolas antes de cada comida conseguiremos eliminar esos kilos que nos sobran.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline. Las gominolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Libertad Digital convoca, acuerda, una ampliación de capital. Son 129.000 acciones, a 25 euros la acción. Tienen derecho de suscripción preferente los accionistas y pueden pedirlas en cualquier momento. Van a accionistas@libertaddigital.com, nos mandan un correo, dicen yo soy accionista y quiero comprar tal. Yo no soy accionista, pero quiero que me reserven tantas acciones. Pues tengo 25.000 euros, a 25, pues quiero 1.000 acciones. Pues son a 25 euros la acción. O 250, lo que quieran ustedes. Bueno, ustedes lo reservan. ¿Que quieren hacer cualquier consulta? Pues en Libertad Digital tienen todos los datos en nuestro periódico. Llaman a un teléfono y allí les atienden. Sepan que con esto, además, este año que ya hemos conseguido beneficios, nos vamos a asegurar una existencia relativamente cómoda durante 4 o 5 años. Así que para eso les animamos y además agradecemos que nos ayuden.
Si estoy hecho un chaval,
¡ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Eso quería Chris Froome hoy, rock and roll. No sé si cerrar el bar, pero rock and roll desde luego. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
José Manuel Puertas, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estamos?
Esto es, se llama Platero y tú, este grupo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no Platero y tú, sino...
No, sí.
No Platero y yo. Eso es.
No Platero y tú.
Platero y tú, ¿vale? Bueno, os iba a decir que si habéis visto las imágenes, claro, la ha visto ya medio planeta. Yo creo, de hecho, que estas imágenes de Chris Froome corriendo en el Mont Ventoux, yo creo que esta va a ser una de las imágenes del Tour de Francia.
De la historia.
No, del año, sí, por supuesto.
Totalmente.
Pero probablemente estemos hablando de esto quien esté dentro de un siglo, en un programa deportivo, digan, me acuerdo, hoy se cumplen 100 años de cuando Chris Froome estuvo corriendo en el Mont Ventoux, porque no se ha visto una cosa igual.
Yo lo estaba viendo en directo y la verdad es que te quedas alucinado y dices, tremendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cómo es posible que este tío vaya corriendo cuesta arriba? Que además ha sido como un minuto sin parar de correr, ¿no? El hombre estaba desesperado, sin la bicicleta, y yo creo que él comete un error. Lo que pasa es que me parece que le han pasado la mano completamente, pero para mí se equivoca de todas todas.
Pues mira, vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Dani Ortín, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntales someramente a los oyentes, a los pocos oyentes, porque nuestros oyentes son gente informada, a los pocos oyentes que no hayan visto, que no sepan de qué estamos hablando, qué es lo que ha pasado, porque probablemente si alguien no se está oyendo ahora mismo decir que los últimos metros de la etapa Froome los ha hecho corriendo, digan, bueno, estos han vuelto locos.
Bueno, pues ha ocurrido a falta de 3 kilómetros un ataque de Froome, se ha llevado con él a 2 corredores más, y luego pues el embotellamiento que suele haber en las grandes cimas de los puertos del Tour de Francia, la gente se acumula y al paso de las motos se suele abrir, pero esta vez no sabemos exactamente qué ha pasado porque solamente tenemos la imagen de la cámara grabando a los ciclistas, no sabemos lo que ocurrió por delante, pero todo apunta a que se ha producido pues tal cantidad de gente que había en la carretera que ha provocado que la moto tuviera que frenar porque no cabía, y los tres que venían por detrás, Richie Porte, Bauke Mollema y sobre todo el maillot amarillo, Chris Froome, pues se han caído al suelo. De tal manera que el holandés Mollema se ha levantado rápido. Richie Porte lo ha hecho como ha podido y Chris Froome ha recibido luego el impacto de otra moto por detrás, le ha roto la bici y eso ha provocado que, desesperado, sin saber qué tenía que hacer, echara a correr. De hecho, se ve cómo coge la bici y dice, no, esta bici no me vale, la tira. Luego llega el coche de asistencia neutro, le da otra bici, tampoco le convence, y al final ya cuando han pasado como 2 minutos aparece su coche que le da una buena bici con la que consigue entrar a meta. Y como ha dicho José Manuel Puertas, pues al final el Tour de Francia, la organización, ha levantado un poco la mano y ha decidido no quitarle tiempo al británico cuando se había dejado en meta pues más de 1 minuto y medio con los mejores.
Pues vamos a hablar sobre eso, ¿eh? O sea, que dices que Mollema y Porte han seguido hacia adelante y el que realmente ha tenido problemas ha sido el líder de la carrera, Froome, que ha visto cómo, primero, la moto que iba por delante al frenar, él se ha estrellado contra ella, y cuando ha tratado de ponerse en pie, resulta que otra moto por detrás le ha rematado, estropeando la bicicleta del todo. Y en ese momento, Froome dice, ¿y qué hago?
Claro.
Claro.
Contra la espada de la pared.
Claro, yo me pongo en su lugar... Y sí. Yo habría echado a correr.
Es una situación de mucho estrés, no, y ahí claro. no, es que no estás acostumbrado. Yo creo que no está entrenado eso. No sabes qué te va a pasar y ni cómo vas a reaccionar.
No está en el guión. No hay libro que te diga tienes que actuar así en esa situación.
Claro.
Además, se le ve hablando con el maillot que lleva ahí el pinganillo, se le ve hablando con el coche nervioso. Por favor, necesito una bici, pidiéndola porque se veía muy, muy agobiado por la situación.
Uh-huh. Bueno, tengo yo un amigo que este sí que sabe de esto, ¿eh? No digo que vosotros no sepáis, vosotros sabéis mucho, pero este sabe más, porque este ha estado en la bici subiendo subiendo el Mont Ventoux. Y además hace mucho tiempo que no hablo con él, y tengo muchas ganas de hacerlo. Don Eduardo Chozas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo
la
vas?
La verdad que yo también tenía ganas ya de charlar contigo.
¿Cómo vas, maestro? ¿Qué tal?
Pues nada, bien, siguiendo con mucha atención el Tour de Francia y lo que estáis comentando, un hecho que va a ser histórico, ¿no? Porque jamás yo había visto tan bien ese caso, si entrar algún corredor en meta, ¿no? Por acabar con la bici de la mano, por una caída, con la bici rota. Pero claro, hay una normativa que dice que el ciclista siempre tiene que ir con su bici o con una bici, no puede correr solo sin bici, como un atleta, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí había una polémica también, un fondo que decía que si podían echar de la carrera a Chris Froome por haber ido 50 metros corriendo, que no ha ido más sin bicicleta, después de ese catastrófico incidente, porque bueno, la etapa se puede dividir en dos fases, ¿no? La deportiva es el ataque de Chris Froome, deja a Nairo Quintana retrasado unos 24 segundos, que es el tiempo que han aplicado en el momento de la caída, prácticamente en el último kilómetro, ¿no? Faltaba muy poquito para ese arco de último kilómetro, y ahí hay unas fotos que se ve que hay hasta cuatro motos delante en un pasillo que dejaba a la gente solo para las motos, y hay una de las motos, la primera se para, y todas las motos, las cuatro, incluida la cuarta, que era la cámara de televisión, se para en seco. Los ciclistas que iban como los Sanfermines en el pasillito que les abrían las motos, pues Richie Porte se traga la moto, a rueda Iván Molema y detrás Crifun. Y por si había pocas motos, todavía viene la moto de Neutra y atropella a Crifun y le rompe la bici. Y bueno, ahí ya se abre el caos extradeportivo, Crifun no sabe qué hacer, no tiene bici, el su coche no puede llegar por la estrechez, y bueno, pues eso es todo lo que ha pasado. Al final, los jueces se reúnen, ven que es un incidente extradeportivo y al final aplican una norma extraordinaria que a lo mejor no se puede aplicar en subida, ¿no? La caída en el último kilómetro, solo es en etapas que acaban en llano, y dan el tiempo en ese momento de la caída, el tiempo que llevaban, los 24 segundos de ventaja al grupito de Nairo. Y así queda la cosa, bueno, pero desde luego ha sido extraordinario.
Hay mucha materia, ¿eh?, a la que hincarle el diente. Me han comentado, no sé si quién me lo ha dicho, si ha sido tú, Dani, o quién ha sido en la redacción, que mi también amigo Óscar Pereiro ha dicho, al parecer en COPE, que desde su punto de vista la organización tendría que haber descalificado a Froome, ¿vale? Ahora mismo el diario Marca está titulando caos total en el Tour. Me parece un titular acertado. No voy yo a ser quien enmende la plana a mi diario, ¿eh? Pero yo habría puesto unos puntos suspensivos y habría dicho caos total en el Tour por el Tour, provocado por el propio Tour de Francia. Provocado por el propio Tour de Francia. Lo primero que te quiero decir, Eduardo, tú compartes esta opinión. Yo no lo he oído, no lo he oído, que me perdone Óscar, porque a lo mejor dice, no, yo he dicho todo lo contrario, pero me han comentado que en su opinión, él comentaba que en su opinión la organización tendría que haber descalificado a Froome. ¿En tu opinión también?
Yo creo que no. Froome es una víctima, ¿no?, de una mala organización. Es decir, no es de recibo que los ciclistas se tengan que debatir en un pasillo. Solo coge un ciclista, que eso históricamente sí que nos ha pasado ya en mi época y en épocas anteriores, que te bloquean la carretera cuando estás subiendo el público y estás a un metro y todavía no se han abierto, ya cierras hasta los ojos y dices, mira, yo sigo apretando, ya se apartarán, y eso es algo que el ciclista lo padece habitualmente, ¿no? Históricamente hasta Eddy Merckx un energúmeno una vez le dio un puñetazo, ¿no? Quiero decir que el ciclista está a merced del público y yo creo que tienen que pasar estas cosas para que se tomen medidas, pero yo no creo que sea justo que porque un artículo que hay que tengas que ir con la bici vayan a echar a Froome cuando él no ha sido el culpable, ¿no? Yo creo que se hubieran cargado el Tour directamente y no hubiera sido justo. Han aplicado otro artículo, ¿no?, que también puede... Bueno, es un artículo que dice que en un incidente de carrera extraordinario como en este, la organización puede recortar la etapa hasta el momento que se ha producido el incidente y tomar los tiempos ahí. O sea, quiero decir que hay un jurado técnico que lo componen cuatro personas para decidir, es un croata el presidente, y luego hay un español, que es Juan Martín Sainz, y luego un italiano y otro francés. Entre los cuatro, con la organización, con Christian Bourdon, se han reunido, y sobre todo es el jurado técnico de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, el que ha decidido esto, y yo creo que está bien, es que es justo.
Yo creo que lo que han hecho, Eduardo, en mi opinión, es aplicar el reglamento del sentido común. Porque sí, más allá de los reglamentos, hombre, me parece absolutamente injusto. O sea, efectivamente, como tú dices, Froome es una víctima de la desorganización del propio Tour de Francia, de la propia carrera. De todos los que estamos aquí, Eduardo, el único que se puede poner en la piel de Froome eres tú, porque tú has estado ahí, ¿verdad?, durante muchos años como profesional. A que a ti, si te pasa eso, echas a correr.
Pues no sé ni lo que haría. Yo creo que Froome se ha puesto nervioso. Lo normal es que esperes a una bici, la del coche neutro, ¿no? Pero es que luego resulta que el coche neutro tampoco podía pasar. Es una moto que va con ruedas solo. Pero claro, a él le hacía falta una bici, ¿no? Y luego, cuando llega el coche neutro, le dan una bici que es de niño, de talla de niño. No podía ni meter los pies porque llevaba otro tipo de pedales de otra marca y no entraban los tacos, las calapiés. Y bueno, era una imagen lamentable, ¿no? A 400 metros de la meta ya aparece el coche de Sky y le da su bici y acaba como puede el hombre. Pero bueno, había perdido un minuto y pico, sí, con relación a Mollema, y al final los jueces, yo creo que con buena lógica, yo creo que la medida más, yo creo que más razonable y más lógica es que en ese momento que se produce el caos, la caída, que no es por culpa de los tres ciclistas, sino por la desorganización, pues dan ese tiempo ahí. Eran 24 segundos con el grupo de Nairo, pues 24 segundos le han dado de ventaja sobre ese grupo, y a los tres que iban juntos el mismo tiempo.
Uh-huh. Dani Ortín, ¿qué te sugiere todo lo que nos está diciendo Chozas?
Bueno, hay que tener en cuenta que le achacamos el problema a la organización del Tour, pero es que este problema viene por las incidencias meteorológicas que han obligado a que la cima no, a que no se pudiera llegar hasta la cima. Por tanto, eran 6 kilómetros menos, y toda la gente que tenía que estar en esa zona del momento esperando a los ciclistas, pues se ha tenido que reorganizar, reubicar entre ellos, y eso ha provocado que quizás por esa razón veamos más gente de la que estábamos acostumbrados a ver en la carretera, y de ahí que se haya producido ese embotellamiento. Y en cuanto a lo que comentaba Óscar Pereiro, que también lo había leído yo en las redes sociales, me hubiera parecido muy exagerado si al final, por un incidente en el que Froome es la víctima, acaba siendo el responsable y tiene que salir del Tour de Francia. Me parece acertada la decisión del jurado técnico y de los organizadores de que esto se mantenga así. Ahora, a ver cómo la tensión que ha sufrido hoy, ese estrés, a ver cómo lo granjea mañana, porque mañana llega una crono y puede ser muy importante todo esto que ha sucedido, a lo mejor en forma de rabia o quizás el estrés le hace estar de otra manera. Pero desde luego esto va a pasar a la historia, no solamente porque le ha ocurrido a un maillot amarillo en el Tour de Francia y en el Moment Tour, en el día de la fiesta gala, en el día de la fiesta nacional de Francia. O sea, todos los 14 de julio se va a recordar este día.
Yo quiero ser el abogado del diablo. Si no hubiera sido Chris Froome el que corre, no digo que le expulsen, a mí expulsarle el Tour me hubiera parecido una barbaridad, pero yo tengo serias dudas de que se hubiera reorganizado los tiempos. Yo creo que el entonces líder hubiera dejado de ser líder, me da la sensación, si estamos hablando de un ciclista de no tan reconocido prestigio como el ganador de los últimos Tours de Francia, que se le ha echado una mano.
Puede ser, es posible, bueno, pero es que
ha habido un precedente en este mismo Tour, el día que se cayó el arco de último kilómetro, ¿sí?, que le dio en la cabeza a Dan Yates y casi pudo ser gravísimo, llevaba unos segundos de ventaja y dieron los tiempos, pasó lo que hoy, lo que pasa que dieron los tiempos a 3 kilómetros de meta, o sea, es como si la etapa acaba 3 kilómetros antes por un incidente extraordinario fuera de la carrera, que no tiene nada que ver con lo deportivo, ¿no? O sea, que ya en este Tour es el segundo caso extraordinario que pasa cuando hace muchísimos años que no pasa nada de estas características, ¿no? Lo del público, yo creo que es un momento de inflexión para garantizar un poquito más la seguridad hacia los ciclistas, porque van vendidos, ¿eh?, según están las cosas ahora mismo.
Es cierto.
Y lo de las motos, sí, ha habido accidentes gravísimos, mortales este año incluso, y hoy se puede ver, hay una foto que se ven 4 motos delante, la cuarta es la de Televisión Española, claro, frena la primera en el pasillo y ya no puede pasar nadie, ¿no? Y otra detrás, quiero decir que eso también es otro problema que tienen que eliminar de ahí motos, ¿no? De momentos decisivos de la carrera. Y estamos hablando también de que es zona de último kilómetro prácticamente y es el líder de la carrera, se está jugando el Tour, o sea, es que no es lo mismo que pase a 50 kilómetros de la meta, que todo el mundo se puede reorganizar, que sea un pelotón trasero, a que sea cabeza de carrera y en juego el Tour de Francia. Es que yo creo que cada cosa en su momento y en su sitio.
¿Habéis visto? Qué bien lo explica Chozas, claro. A ver. ¿Tenemos campus este año o no?
Sí, claro, todos los años. Ahora nos toca, después del Tour, en Segovia hay un campus. Lo que pasa es que nosotros ponemos cochinillo al estilo segoviano para reponer energías el último día.
Ponéis cochinillo en vez de motos, eso está bien, ese canje es bueno, ¿eh? Al del cochinillo me apunto yo, ¿eh? A ese me apunto yo.
El domingo 11 estás invitado.
Eduardo, que ha sido la familia bien, todos bien, ¿verdad? Aprovechamos
todos
ya.
Todos bien. ¿Eh? Fenomenal.
Que ya sabes que yo soy un poquito rata y entonces aprovecho la llamada de radio, ¿eh?
Y hablamos de todo un poco, ¿no? Claro. De la familia, de la salud y todo eso, como debe ser, hombre.
Bueno, me alegro mucho de charlar contigo, Eduardo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo para todos.
Cuídate mucho, hasta luego. Eduardo Chozas, que es un auténtico crack. Dani, ¿algo más?
Bueno, que lo ha comentado las bochosas con los aficionados, muchísimo respeto que tienen que tener a los ciclistas. Ya vimos en la etapa que ganó Froome en el Perisur que había un aficionado colombiano al que Froome le arregó un puñetazo, le costó una sanción económica. Pero el año pasado ya se quejó el británico de que, por ejemplo, le escupían a la cara o le tiraban bolsas donde había restos de pis de gente. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo, hay que controlarlo, pero ¿cómo controlas a 20.000 personas a lo mejor que van a una montaña? Es muy complicado. Entonces, este tema del Tour de Francia, a lo mejor había que poner vallas, pero es que las pueden tirar abajo. Es un deporte muy complicado a la hora de controlar a los aficionados. Es gratis, cualquiera se puede acercar y la dificultad es máxima.
Tienes razón tú, que se acumula mucha gente en un espacio muy reducido, que eso no hay forma humana de poder evitarlo, pero al psicópata, porque no hay otra forma de tratarle, que se va a un puerto de montaña, al Mont Ventoux, por ejemplo, o al Pedúez, con un bote con orina, y se lo lanza un ciclista, hay que impedirle el acceso a ninguna otra montaña jamás en su vida, pero ni para hacer camping. Es decir, hay que poner su fotografía y decir, este tipo está mal de la cabeza. A mí Froome me cae muy bien. Me parece un tío pasional. Me parece que le echa un par de pelotas. Y yo creo que hoy ha estado fantástico. Y yo en su lugar, con 35 kilos menos, habría hecho exactamente lo mismo. Me habría puesto a correr. Porque claro, dices, ves que se te va el Tour. Y ves que el coche está a 5 minutos.
Está desesperado.
Y dices, ¿qué hago aquí? Y ves cómo te pasa uno, y te pasa otro, y te pasa otro. Y dices, aquí se acabó para mí. Yo habría echado a correr también, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Dani, que muchas gracias, amigo mío.
Un placer estar con vosotros.
Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego.
Ánimo mañana con... ¿Cómo se llama esta?
¿Cuál de ellas?
con la... Esta que entra, que se despelota en las iglesias, ¿cómo se llama?
Sí, ahora sacas el nombre.
No, que no me acuerdo, de verdad.
Ah, no, no, doña Rita Maestre.
Rita Maestre, esta, hombre.
La portavoz del ayuntamiento.
Bueno, la das un beso de mi parte, ¿eh? La dices que los católicos estamos muy contentos con ella, ¿eh? Estamos muy felices, ¿vale?
Mensaje pues, que le envío.
Venga, sí, porque la mandé un día un tuit, pero debe ser que estaba liada quitándose el sostén y no...
Un tuit muy cariñoso, imagino, ¿no?
No, muy respetuoso, sí, ¿no? Muy respetuoso. La dije, venga, a mí me parece que esto de entrar en un templo y desnudarse, pues yo sinceramente me siento ofendido. Pero vamos, si no le molesta a usted, ¿eh? Y no me respondió, no tenía tiempo. Bueno. Muy bien, ¡a la batalla! Dani Ortín, cuídate, un abrazo.
Gracias.
Dame Arti... Nos va a quedar un programa muy polideportivo hoy, ¿eh? Estoy contento, ¿eh?
Bien.
Estoy contento. Había
que contar esto
un
del poquito,
todo. Hay que relajar un poco, ¿no?
Como tú dices, Juanma...
Estamos todo el día con el fútbol.
En el año 2056 se dirá, hoy hace 40 años de esa imagen de Chris Froome en el Mont Ventoux.
Eso es. Bueno, venga, dame Artifin rápidamente.
Claro que sí, Artifin, ese producto fantástico de Laboratorios Mundo Natural que siempre recomendamos sobre estas horas para cuidar nuestra rodilla, para mantenerla joven, sana y fuerte, con un cartílago blanco y jugoso que no se deteriore, que no se degenere y por tanto la rodilla nos permita hacer lo que haga falta, como subir al Mont Ventoux si es necesario. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Sabéis que nuestra selección de rugby 7 se ha clasificado por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Para los Juegos Olímpicos de Río en este caso, ¿verdad? ¿Lo sabéis, no? ¿Sí?
Sí.
¿Lo sabéis? ¿Puertas, lo sabes?
Tanto el masculino como el femenino, claro.
Eso es. Sabéis que esto representa pues un auténtico exitazo, porque, uh-huh, hombre, el rugby español está creciendo muy poco a poco, pero no estaba, José Manuel, previsto, no estaba en nuestros planes que precisamente la selección de rugby 7 se clasificara para...
Sobre todo la masculina era mucho más complicado que estuviera. La femenina sí estaba con alguna opción más, pero la masculina ha sido una auténtica gesta y tiene mucho mérito que estén las dos, ¿eh? Es un paso adelante enorme para el rugby.
Y hablamos en su día de la selección de rugby 7 porque le dedicamos, recuerdo, un ultraligero. Pero digo, mira, entre que acaba de terminar la Eurocopa, antes de que arranque la Liga de Fútbol, yo tengo que hablar en serio de esto. Don Iñaki Villanueva, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a El Primer Palo, se llama el programa. Imagínate, tú que vienes del rugby, sí. Imagínate la cantidad de palos que recibís ahí, ¿eh?
Hombre, no son pocos, la verdad.
Recibís y dais.
Sí, claro, o sea, tú la recibes, pero cuando tienes la oportunidad de darla, la devuelves.
Bueno, muchas felicidades, ¿eh? Ya digo que ya hablamos en su momento del éxito de nuestra selección y comentábamos aquí ahora, no sé si estás de acuerdo con nosotros o no, que fue una noticia primero emotiva, porque veíamos que cada vez estabais más cerca, que ibais pasando fases, que podíais, y al final el sueño se hizo realidad y fue sinceramente muy emotivo. Y lo que quiero decirte en primer lugar es que estamos todos muy orgullosos de vosotros, eso lo sabéis ya, y preguntarte también si vosotros fuisteis los primeros sorprendidos.
Hombre, lo primero, muchísimas gracias por la enhorabuena. Y lo segundo, yo, si te digo la verdad, yo estaba seguro de que podíamos conseguirlo. Uh-huh. De hecho, hablando con los jugadores, hablando con la familia, yo creía que podía. Por supuesto que era un camino muy, muy difícil, que teníamos que dar el 110%, pero si no crees en ti mismo, es imposible lograr un objetivo tan grande como este. Uh-huh. Y lo que nos dio la plaza fue confiar en nosotros, confiar en que podíamos. Y al final logramos el objetivo porque creímos en nosotros mismos.
Y habitualmente, Iñaki, cuando suceden estas cosas, este tipo de heroicidades deportivas, que esto lo es, por supuesto, se tiende a culpabilizar, entre comillas, a la unión del grupo. Yo creo que esto ha sido además así, efectivamente así. Transmitís la sensación al exterior de ser un grupo unido, una piña unida.
Hombre, totalmente. Como decía Pablo Feijóo en una entrevista que le hicieron después del partido, no somos el equipo más rápido, no somos el equipo más fuerte, pero definitivamente fuimos el equipo con más corazón dentro del torneo, fuimos los más unidos y por esa razón fue por la que ganamos el campeonato y la última plaza para los Juegos de Río.
¿Y ahora en los Juegos, Iñaki?
Sí.
¿Qué te parece que podemos hacer? ¿Podemos seguir dando...? Me están apuntando aquí en el grupo en el que nos ha tocado Estados Unidos, Argentina y Fiji, que es el gran candidato al oro, ¿no? A la medalla de oro.
No, pero ese al final nos cambiaron porque al principio nosotros entramos en ese grupo porque entramos como última, pero al final han puesto a Brasil, que es la anfitriona, como última, y a nosotros nos han puesto como penúltimos, porque nosotros hemos conseguido la plaza, entonces entramos en otro grupo diferente, que está Francia, Australia y Sudáfrica. Igual de difícil, más difícil para... Sí, o sea, aquí no hay grupos, no hay equipos fáciles, ni uno.
A mí eso me suena casi a más complicado que el que estaba diciéndote yo antes, ¿eh?
Es que nunca sabes realmente, ya viste que pudimos contra Samoa en París, la serie de París quedaron primero, ganaron a todos los equipos. Entonces nunca sabes. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que no se puede hablar ni de medalla, ni de diploma, ni nada. Yo creo que a nivel personal debemos de dar el 120% otra vez, jugar como nosotros sabemos, y una vez cuando haces eso y juegas con el corazón, realmente los resultados vienen solos. Uh-huh. A mí no me gusta hablar de objetivos de tanto de medalla o de puestos, sino de ser capaces de mirarnos al espejo después del partido, después de Río, y realmente poder decir que hemos dado todo lo que teníamos y que si nos han ganado ha sido porque ellos han sido mejores y no porque nosotros no hemos dado el 120%.
Además, vuestra historia, Iñaki, la tuya en particular, es curiosa porque tengo entendido que seleccionan primero un grupo de 14 jugadores, ¿verdad? Que sois becados con 600 euros.
Sí, bueno, efectivamente. Yo entré hace 4 años, entré en el grupo, lo que pasa es que tuve la mala fortuna que me rompí la pierna, tibia y peroné. Entonces estuve un año totalmente fuera del rugby, preparando pues la recuperación para volver a entrar, y una vez que entro se me deja fuera del grupo, me dicen que no estoy al nivel y que no puedo entrar dentro del grupo. Entonces, bueno, sigo mi vida, sigo entrenando, vuelven a hacer otro grupo y me vuelven a dejar fuera por una tercera vez, y ya seguir entrenando por tu cuenta, seguir creyendo en ti mismo, y al final una cuarta vez pues confiaron en mí, empecé a entrenar, empecé a jugar, y ya yo creo que te ganas el puesto y bien merecido.
Oye, y además me parece recordar que es posible que tengas un hermano en la
sí,
NFL.
Sí, ni tanto.
Sí, yo empecé ahí en el mundo deportivo un poco a la sombra de mi hermano, pero ahora ya le puedo decir que por una vez tengo algo que él no tiene, que él tendrá mucho NFL, pero que las Olimpiadas las he conquistado yo antes que él, y después de estar a la sombra toda la vida en todo, pues puedo decir que por fin he conseguido algo que él no ha conseguido.
Pero los de la NFL, Iñaki, entre tú y yo, son blanditos,
¿no? Se ponen
¿no?
casco, tío, eso no...
Son más...
Bueno, son bueno más... yo lo he visto entrenar, ¿no? Mi hermano pesa 155 kilos, yo creo que blandito no es. Pero es otro deporte totalmente diferente. Pero blandos no son.
Más difícil el tuyo, ¿no?
Bueno, diferente, ni más difícil ni más fácil, es diferente. Realmente la NFL es un nivel muy, muy alto, es un nivel competitivo muy, muy alto, que la gente está muy, muy preparada. También.
Pero si las... no es... pero pongamos, a ver, para que me haga yo una idea. Si cogemos la selección de Rugby 7 y la enfrentamos con... ¿En qué equipo juega tu hermano? En
los Pittsburgh Steelers.
En los Steelers de Pittsburgh. ¿Hay quién gana?
Que según a lo que jueguen, ¿no?
Hombre, no sabría ninguno. Que jugamos al rugby, pues ganamos nosotros. Juega al fútbol americano, pues ganan ellos, obviamente. Mm. Y cada uno es profesional de su deporte. Y obviamente es muy difícil que te ganen un deporte que no conocen. Pero el fútbol americano igual, ellos, vaya, es que no teníamos nada que hacer con ellos.
O sea que ahora sí que le puedes decir por fin... Me podrías decir, Alejandro, macho.
Sí, sí. Tengo algo que él ya no tiene... Y eso ya se queda de por vida. Siempre toda la vida detrás de él, toda la vida riéndose, bueno, no riéndose de mí, pero siempre él está un poco por delante en el nivel, a nivel competitivo, y ahora ya no puede decir nada.
Pues espera un momento, se lo vas a decir. Bueno, no, que se lo vas a decir, espera. Seguro. Espera, Iñaki, se lo vas a decir. Alejandro Villanueva, Pittsburgh, Estados Unidos, buenas noches aquí en España.
Oye, vaya mentiroso, hermano Iñaki. Vaya enferrona. O sea, iba a cantarte la canción de sorpresa, Eva, en plan de reunión del Palace, pero eres un batalla.
Pero qué morro tienes.
Las entrevistas de Cristés han sido el favorito siempre de todo el mundo, Iñaki, del puerto, el gracioso.
Pero qué mentira. Baila,
el más guapo.
Nada, hace la víctima aquí, hombre. Porque estamos por la radio, pero no tiene nada que ver. Aquí el de los méritos, el de las medallas, siempre ha sido Alejandro.
Alejandro, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, hombre. La verdad estoy un poco meando de risa a mi hermano, que la acaba de cachar de las mentiras que acaba de meter. Sobre todo, por la ha dicho, no somos los más fuertes, no somos los más rápidos, pero tú eres el más alto, tío. Así que ahí te lo
también. Oye, claro, estaba diciéndole ahí que sois blanditos, no te lo tomes a mal, solo para tratar de picarle, ¿eh? No te enfades conmigo, porque ¿qué pesas? ¿150 kilos, decía tu hermano?
Sí, eso ya hace años ya que me da un poco de miedo ponerme el peso para pesarme, pero sí, por ahí 150, 160 kilos.
Ajá. Y, hombre, para él fue una inmensa alegría la clasificación de la selección española para los Juegos, y para ti también.
Hombre, para mí fue yo creo que ver el partido y no jugarlo lo pasa mucho peor. Iñaki está un poco pues diciendo, bueno, estamos jugando aquí, pero yo estaba pasándolo muy mal, sobre todo porque estaba con mi madre. Estábamos los dos viendo el partido y la verdad es que lo pasamos muy mal. Iñaki jugó, y bueno, la selección española jugó muy bien, como decíais antes, como un equipo, y me da mucha pena que realmente tuvo la atención que se merecía, pero el torneo de Mónaco fue espectacular y uno de los espectaculares deportivos mejores que he visto en mi vida.
Si la historia de Iñaki es curiosa, la tuya ya ni te cuento, porque estuviste en West Point, ¿no? En la Academia Militar.
Sí.
Allí sobresales como estudiante también, pero evidentemente como deportista. ¿Y ahí ya te captan para la NFL o en ese momento todavía no?
No, yo no era de los mejores jugadores de fútbol universitario. Tampoco era de los mejores estudiantes. No era un superlativo de la academia, pero no sé. Después de estar unos años en el ejército, pues fue una cosa que se me ocurrió. Yo pensé que realmente a nivel competitivo puede ser que porque nuestra familia se mudase tanto de destino cuando éramos chicos, que nunca realmente tuve la oportunidad de crecer en una organización ni un equipo. Uh-huh. y eso me pasó con el fútbol americano, que realmente nunca tuve la oportunidad de estar en un sitio estable, y bueno, una serie de acontecimientos que me ayudó a tener una oportunidad, y cuando llegó la oportunidad pues intenté hacer lo mejor posible.
¿Y es esta temporada cuando empiezas con los Steelers de Pittsburgh? O sea, estáis ahora, cuéntamelo, Alejandro, porque estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Estáis preparando la temporada ahora o estáis en plena temporada?
No, estamos, todavía la temporada empieza el 1 de septiembre. Pero ahora lo importante es lógicamente ver los Juegos Olímpicos que juega España.
¿Perdona? ¿Me has dicho?
Que digo, ahora mi única labor ahora mismo es
vale, vale.
Estar para jugar y claro, vienen los juegos.
Vale, perfecto. Iñaki, ¿habláis mucho? ¿Hablas con Alejandro habitualmente?
Sí, bastante, hablamos bastante. Cuando me hace caso, hay veces que pasa de mí, no me hace mucho caso, pero yo insisto.
¿Quién es el mayor de los dos?
Pues él me saca 3 años.
Yo soy el mayor, pero Iñaki parece más mayor que yo.
Me parece Michael.
Es increíble esto de los genes, cómo vacilan, ¿eh? Porque yo soy el más calvo de los dos, que es algo que todavía no entiendo. Él tiene un pedazo y yo me estoy quedando sin pelo mucho antes.
Oye, ¿y hay algún Villanueva más por ahí, deportista de élite o no?
Pues que no. Ahora mismo no.
Es una familia muy deportista. La verdad es que sí, toda la familia hace mucho deporte. La verdad es que el deporte, si eres olímpico o juegas a nivel profesional, nunca ha sido algo que nos haya importado. Nuestros tíos y nuestros primos son todos atletas, se lo toman muy en serio y son del mismo nivel que el nuestro, de competitividad y de esfuerzo.
¿Qué hora tenéis ahora ahí, Alejandro?
Aquí son las 5:45.
Y te estás haciéndonos un favor y quiero darte las gracias por ello, porque me decía Nuria, date prisa porque se tiene que marchar ya a entrenar, ¿no?
No, sí, estoy haciendo un evento aquí con un campamento de niños que están aprendiendo a jugar proamericano, pero no hay prisa. Esto por mi hermano, mira, por poder hablar con mi hermano, que no me habla nunca, que es un chico tampoco, no me responde nunca los mensajes de WhatsApp, lo que sea.
Hombre, claro, es que ya tu hermano es olímpico, Alejandro, entiéndelo. Sí, ya tiene una. Escucha, tiene una categoría ya, no se habla con cualquiera.
Sí.
Claro.
Es el rey de la Latina de Madrid, por
supuesto. No, hombre, que no, si yo que le hago caso, ya hablamos casi todas las semanas, hablamos y casi todos los días.
Bueno, vas a seguir, Alejandro, los juegos, ¿no? Que son un sueño, no solamente para Iñaki, sino para la selección y para todos nosotros, ¿eh? Ya le he dicho, arrancando la entrevista, que estábamos muy orgullosos de ellos,
Sí, por supuesto, hombre, que tenga la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos es un sueño, y sobre todo en un deporte en el que Iñaki ha trabajado tanto, y yo creo que es verdad que hay veces que yo he sido el hermano mayor que más atención ha dado, que más ha quejado, el hermano mayor que más ha estado siempre demandando atención de mis padres, pero mi hermano Iñaki es una persona que nunca se ha quejado en la vida, que pasó una lesión demoledora para muchos jugadores, sobre todo mentalmente, pero es esa mentalidad, como dicen sus amigos, de Iñakus, que ha podido conseguir no solamente entrar en el equipo de rugby, pero sino ser un jugador muy bueno y respetado por sus compañeros, y eso a mí me da mucho orgullo y sobre todo mucha motivación para mis retos atléticos en el futuro.
Oye, pues nos ha quedado muy muy bonito, Alejandro, Iñaki, ¿eh? De verdad, sí. Me ha alegrado mucho que podáis hablar, ya que no os lleváis bien y os mandáis WhatsApp y luego nos los contestáis y tal, ¿eh? Pues me ha alegrado mucho juntaros aquí, ¿eh? Que se vea el mal rollo que hay en la familia Villanueva, ¿eh? Que se vea en vivo y en directo. Eso es, los trapos sucios, que salga aquí todo, venga, que salga aquí todo. Alejandro, que ha sido un auténtico placer, ¿vale? Muchas gracias por atender nuestra llamada, y cuida a los chavales, ¿eh? Que aprendan mucho, que aprenderán mucho contigo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Despídete de tu brother.
Bueno, que Iñaki, ya tienes toda la atención. Yo estoy tratando porque te tengo toda la atención. Venga.
Muchas gracias, Alejandro. Te quiero mucho.
Adiós.
Yo también, mucho, hermano.
Alejandro, cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Todo.
Bueno, Iñaki, ¿te ha gustado la sorpresa o no?
Sí, la verdad que no me la esperaba para nada, ¿eh? Claro. Me ha llamado mi madre, oye, ¿qué tal la entrevista? Bueno, ¿y tú cómo sabes que tengo entrevista? Pero no me imaginaba para nada que iba a salir a mi hermano. Si hubiese respondido, lo hubiese dejado peor. Si lo hubiese sabido, lo hubiese dejado peor.
Oye, ¿cuándo os vais para Río?
Pues viajamos el 29 en un vuelo charter con los deportistas aquí olímpicos, sí. Y la competición es el 9, 10 y 11 de agosto.
Ajá. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, de verdad, ¿eh? Yo creo que la misión está cumplida, sí. Y ahora todo lo que venga a partir de ahora pues será un sueño sobre un sueño ya cumplido, que fue la clasificación a los Juegos Olímpicos, en la que nadie esperábamos. Vosotros sí, porque lo vivís desde dentro, pero para nosotros fue ciertamente sorprendente y muy emotivo, ¿eh? Y quiero volver a repetirte que estamos todos muy contentos y muy orgullosos de vosotros, y quiero que se lo traslades al resto de tus compañeros, ¿vale?
Por supuesto que lo haré. Muchísimas gracias de corazón. Prometo que daremos el 120% y intentaremos dar alguna otra sorpresa en Río para el bien de España y del deporte español.
Lío en Río, como en la película. Gracias, Iñaki, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Un abrazo fuerte, cuídate.
29, Juanma, hay un mega viaje de deportistas olímpicos, como nos ha dicho Iñaki. Muchísimas delegaciones viajan juntas ese viernes 29 a preparar ya los Juegos, una semana antes.
Uh-huh. A ver, ¿dónde iba? El rugby ya lo hemos hecho. Tengo aquí... Amalio, estoy leyendo el...
Está bien el programa de hoy, ¿eh?
El guión. No, es que como soy un desastre, me he saltado. Me he ido del punto 1 al 3 sí. Y me quedaba el 2, que pone Del Bosque en Telemadrid. Ah, aquí es donde lo sé. Muy bien. Y tengo otra cosa por aquí muy graciosa, del ministro Catalá. Uh-huh. Bueno, venga, para cerrar un poco, Amalio, lo que te gusta a ti, la marchita. Vicente Del Bosque, lo de Pedro Casillas no, porque lo he oído y queda un poco...
Un poco repetitivo porque ya lo he explicado.
Un poco bien, pero bueno. Repetitivo y un poco Heidi también, ¿no? No pasó nada. La li, lori, la 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 la. Abuelito, dime tú. No, ya. No. Ya por aquí no pasó. Sobre las críticas del Bosque.
Y para los aquellos que, no sé cómo llamarlos, agazapados, pues se alegrarán de que esto haya ocurrido, nada más. Y luego hay un grupito muy pequeño, mínimo, casi, pero sí, no les apetece que la selección gane. Son cuatro, pero cuatro que dan mucho, hacen mucho ruido, pero no, yo creo que lo mejor casi no tenerlos en cuenta, pero sí es cierto que no son gente, además, que tengan valores y que quieran en el triunfo de la selección española, al contrario, viven de que nosotros fracasemos.
Agazapados. Estás agazapado.
Un grupo pequeño, muy pequeño. Ay. En fin. Nada, si es que no tengo que decir nada más. Ya lo he dicho todo al principio. Yo creo que desafortunadamente no está sabiendo irse. Podría haberse ido en Lord de Multitudes después del Mundial. Ni te cuento, después de la Eurocopa quiso apurar, frenada y se equivocó. Pero, en fin, chico, yo... Más no puedo decir. Y luego ha habido unas...
Si me permites un medio minuto. Ha reculado un poco a la federación porque parecía que ya teníamos que tener, de hecho ya teníamos que tener seleccionador español de fútbol, y ahora lo van a anunciar la última semana de julio. Está posponiendo la decisión.
Ha titulado muy bien Guillermo Domínguez en Libertad Digital, porque era algo así como inquietante espera, porque realmente, José Manuel, nadie acierta a comprender a santo de que no hay ya un seleccionador. Claro, ¿pero sí. Esto qué es? Esto...
Es que no tiene sentido, ¿no?
Es como los augures antiguos que abrían los patos para ver las entrañas o...
Pero es Ángel María Villar, entonces yo creo que nada sorprende a estas alturas. Es que no puedes esperar que haga nada de forma correcta y de forma en tiempo y forma, ¿no? Esperas que todo sea pues de esta manera tan cutre, tan lenta, tan incomprensible, pues como todo lo que hace Ángel María Villar. Uh-huh. Si es que es así.
Y luego lo que quería comentar muy rápidamente es que el ministro Catalá, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dicho hoy: yo no soy Messi, yo no he cometido ningún delito fiscal. Y lo que le digo, ministro, es que eso vaya usted a contárselo a no su, porque eso es dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes, pero forma parte de su gobierno, a su secretario de Estado para el Deporte, que el 3 de marzo de 2014, a propósito del caso Neymar, firmó un artículo en el diario El País que se titula Orgullosos del Barça, en el que decía cosas como las siguientes: por eso me rebelo ante la desmesura a la que asisto estos días. No haría honor a la responsabilidad que me han confiado si callara mientras un escudo que ha aportado a nuestro deporte tanto como el que más es acosado y acusado. Acosado. Ese escudo es patrimonio del deporte español porque lo defendieron y defienden cientos de nuestros héroes, de Luis Suárez a Epi, de Jordi Torras a Ana Peleteiro, de Kubala a Valero Rivera. En lo último estoy de acuerdo, pero hombre, que desde el propio Estado digas que desde el Estado se está acosando a un club de fútbol. No me corresponde participar en el debate sobre la información dada por los responsables del fichaje de Neymar. Tampoco en el terreno propio de los jueces y de la agencia tributaria. Pues lo disimulaste muy bien. Porque ayer mismo, el otro día, nos decía el portavoz de los agentes tributarios que te llamaron la atención. Pero lo que sí tengo claro es que en este momento nadie piensa que alguien vinculado al Barcelona se haya apropiado de cantidad alguna. Y también me consta la voluntad de sus directivos de cumplir con la ley, como es la tradición en ese club. Lo que implica, si se hubieran equivocado en algo, la rectificación. Pues sí, hombre, sí, han rectificado. Pero 3 años después. Entonces lo que te digo, ministro, es que me parece muy bien. Hombre, solo habría faltado que tú también dijeras: yo soy Messi. Esa había sido ya la repanocha. Pero, claro, es razonable que el ministro de Justicia del Reino de España diga: yo no soy Messi porque no he cometido ningún delito fiscal. Pero que cuando mires a la derecha o a la izquierda y te encuentres con tu secretario de Estado para el Deporte, le digas: oye, macho, ¿y tú? ¿Qué haces todavía aquí? ¿cómo es posible que no cogieras en 2014 las maletas y te fueras a tu casita? Pues ahí sigue, ministro. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el patio? En fin. Gracias, Dani.
Hasta luego, Juanma.
Luego vuelves, ¿verdad, José Manuel?
Como siempre.
La pregunta de Héctor Publicidad y César Pérez de Tudela.
¿Por qué los Fórmula 1 no van tapados?
Responde Lucía Prieto, experta en motor en Libertad Digital Yes Radio.
¿Qué tal, Héctor? Pues no hay una razón concreta, más allá de los orígenes de este deporte, orígenes que se remontan al karting, a esos cars construidos a partir de chasis tubulares, de motor volante, neumáticos y poquito más. Además, al principio de siglo pasado, los coches de carreras, las primeras carreras de velocidad que hemos podido ver de competición, pues no dejaban de ser coches deportivos, descapotables. ¿Y por qué descapotables? Pues para hacer más ligeros esos coches y también para bajar el centro de gravedad del piloto y acercarle un poquito más al asfalto y pegar más ese coche que fuera tuviera mucho más agarre del asfalto. De estos dos orígenes, del karting y de los coches de carrera, surge la Fórmula 1. Y tanto los Fórmulas 3000, los GP2, la Fórmula 1, que es el hermano mayor, pues todos ellos han heredado precisamente esa forma sin cubierta, sin techo, que tienen actualmente los Fórmulas 1. Una tradición que podría cambiar en los próximos años. Prácticamente todos los equipos trabajan ya en una cubierta, también lo llaman halo, porque la FIA quiere incorporar estas estructuras a los monoplazas en 2017. Una idea que no gusta ni a los pilotos, ni a los equipos, ni tampoco a los aficionados, pero que terminará imponiéndose, dice la FIA, en pos de la seguridad y sobre todo después de las últimas pérdidas, las últimas muertes en carrera, la última, la de Jos Bianchi, que quién sabe, Héctor, si se podría haber evitado de haber llevado ese monoplaza a algún tipo de protección.
Juliet, oh Juliet, yo sé que te llamas Inés.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Qué gusto.
¿Cómo me miras? Me has mirado asustado.
Te has asustado cuando te he dado paso. Es que hay que aprender de la mirada. Nos miramos poco. Los hombres con eso de si te toman, te confunden con el armario y todas esas cosas, nos miramos poco. Yo creo que es bueno mirar a la cara, y mirarnos en el espejo también, La gente dice, coño, no, yo espejo que veo, me veo. Y aprendo un poco a saber cómo soy, quién soy, mis gestos. Es decir, yo no desperdicio espejo nunca. Y la gente, oye, qué presumido eres. No soy presumido porque mi aliño indumentario ya es el que es, ¿no? Del cual estoy orgulloso, porque además tenemos que estar contentos de lo que somos y cómo somos. Uh-huh. Porque si nosotros ya nos empezamos despreciándonos, si ya no nos instalamos en nosotros mismos, claro, Nuestra vida va a ser muy mala. Si el tío, no, es que yo soy muy feo. ¿Qué coño vas a ser feo? Tú tienes tu gracia, tus encantos, tu
claro
perfil.
Sí,
yo por eso, tú has visto que hay un libro mío que tú tienes, Era necesario morir, que estoy mi perfil. Digo, sí, señor, ese es mi buen perfil.
Eres tú.
Claro, soy yo.
Eres tú. Fíjate a mí todo lo que me dicen en los programas de la televisión. Pues los que te quieren atacar, claro, conmigo lo tienen a huevo.
No.
Me dicen de todo. Yo soy el tío más guapo de Europa. ¿Pero claro, qué me estás contando, muchacho?
Claro.
¿Qué me estás...
Oye, pero tú das en la radio impresionante, ¿eh?
Sí.
Porque es que el otro día no sabía que eras tú. Y yo digo, coño, este tío, qué bueno.
Coño, ese Juanma. Y en la tele doy mejor que en la radio.
Hombre, claro, tú tienes... Sí. No, uno es más modestito, pero oye, que uno está contento de ser lo que es, ¿no? Sí, así bueno, está.
Oye, ¿has quedado con Jesús González Green?
Le he llamado, le he dicho, oye, que Juanma Rodríguez quiere dedicarte un párrafo.
Que baje aquí en Es Radio en Globo. ¿Vive en Madrid, Jesús, o no?
Vive, camino de Madrid, vive, sí, en la sierra. Vive donde está la universidad, al lado de la universidad de Camilo José Cela.
Para al lado, está al aquí lado. Al lado.
Vive ahí, tiene una casa que pone provincia de Sevilla, un esquinazo, y pone provincia de Sevilla.
Bueno,
porque
eso, no es excusa. O sea, no. Don Jesús González Green tiene que estar una noche aquí.
Sí,
y
sí,
oye,
sí.
Y el día que esté, sí, le dedicamos dos capítulos a Jesús González Green.
No, lo merece.
Aunque habría que dedicarle cuatro.
Sí, sí, no.
Mira, Jesús, la semana pasada estuvimos hablando de de Miguel de la Cuadra Salcedo.
Claro, claro,
que se me había ido a mí el Santa
era muy amigo y admirador de Miguel de la Cuadra
Salcedo. Me arrepiento. Ya al final el pobre no estaba bien. Y me lo decían. Y yo alguna vez te lo sugerí. Sí, oye, sí. ¿Por qué no invitamos a Miguel? Pero de lo que me arrepiento es de no haber mantenido una charla. Porque además aquí, como tenemos tiempo, estas cosas las podemos hacer. No, ¿por qué? Porque tenemos el privilegio de que las podemos hacer.
Y Miguel de la Cuadra en los últimos tiempos era mucho más filósofo, mucho más poeta, efectivamente.
Qué pena,
claro,
pues quiero hablar con gente.
Sabía mucho de América quiero, española, sabía
vamos
mucho.
Vamos a ver, quiero que me presentes gente, César. De forma que para la próxima temporada, menos tú y yo aquí dándole al palique, y más que me presentes amistades tuyas.
Bien, pues,
a la ardilla, tráeme aquí a la ardilla. Joder, yo quiero ver a la ardilla.
Tengo que ir a verle.
González Green.
Claro. Los compañeros de la vida y demás. Bueno, Neil Boigas,
sí. que me has dicho, desafortunadamente ha muerto recientemente.
Sí, yo me enteré por el periódico.
Y me has dicho que te sorprendió el hecho
me sorprendió
de que
porque, joder, muy joven,
se le dedicaran dos obituarios.
Sí, dos obituarios en el mundo. Uno de Alfredo, claro, era muy alpinista también, sí, y el otro pues de alguien que no, su nombre no me decía nada, y luego también vi uno suyo en el ABC que publica muy bien los obituarios.
Este es de Miguel Ángel Barroso, lo firma Miguel Ángel Barroso.
Yo no sé quién es Miguel Ángel Barroso, pero efectivamente Buigas, a mí me extrañaba porque en los últimos tanto como 10 años yo no sabía nada de Neil Buigas, que había que era una empresa que se llamaba No Limit. Es decir, no hay límites, en catalán. Y entonces este organizaba era eventos deportivos, pero deportivos duros, Eso de bajar con esas bicicletas de montaña por la nieve, en carrera, ¿no? Haciendo habilidad, haciendo slalom. Este fue uno de los primeros y grandes parapentistas.
Pero murió de muerte natural.
No se ha dicho de lo que ha muerto. Ajá. Yo creo que debió morir de alguna enfermedad, desgraciadamente, porque ha muerto muy joven.
Pone aquí, dice, se convierte en el primer español en alcanzar en solitario el polo norte magnético.
Sí, bueno, ahí él no iba al magnético, él iba a los 90 grados de latitud
pero
norte.
Pero qué dice. Bueno, sí. Vamos a ver, vamos a meter la careta y me explicas el polo norte magnético.
Claro, pues es una declinación, no es el puro norte, no son los 90 grados de latitud norte, es decir, lo que es el mismo polo, pero es el que atrae el magnetismo, es una declinación del polo norte.
Vale.
Hay polo norte magnético y polo submagnético también. No, bueno, yo creo que no, él iba al polo norte.
Vamos con la careta.
¿Vamos
con la careta?
Vamos con la careta, claro, adelante.
Porque va a llegar un día, César...
Que terminamos el programa sin haber empezado.
Que esto dura aproximadamente, ¿cuánto? 15 minutos estamos tú y yo hablando, ¿no?
Sí.
Pues va a llegar un día en el que metamos la careta en el minuto 14.
Sí, bueno, pero no está mal. Se nos olvida ustedes que esto es la sección de K2, Calor, sí. Montañas, aventuras, personajes del mundo del alpinismo.
No, pero para eso te hicimos una careta. ¿No te gusta la careta? La
me
cambiamos.
Encanta, me encanta. Y sobre todo tiene una música misteriosa que le da una categoría al espacio y al programa. El programa tiene categoría ya contigo, Pero además, si encima está esa música
atractiva. Bueno, pues la careta, venga.
K2, César Pérez de Tudela.
Neil Boigas y Martorell.
Sí.
Nació el 1 de abril del 58 en Barcelona, de forma que efectivamente, desafortunadamente, murió muy joven.
Sí, murió muy joven. Y yo no sabía nada de él. Me extrañaba porque era un hombre de una gran actividad. Uno de los mejores parapentistas, de los más valientes. Recuerdo su vuelo desde el Aneto. Voló de las cumbres más altas del Pirineo, voló del Himalaya, voló de la arista oeste, del Everest, salió a 7.300 metros con su parapente, voló del Lola, el famoso pico que hay por donde las migraciones sherpas pasaron a Nepal, ¿no? Los sherpas que venían del Tíbet, de Asia. Uh-huh. Bueno, es un personaje. Empezó a hacerse famoso, ¿por qué? Porque, de pronto viene una noticia de que él y un tal Enric Lucas...
Al micro, habla.
Sí. Y Enric Lucas habían coronado el Annapurna en una escalada absolutamente libre. Habían dicho, por aquí se puede subir. Y se habían subido, bivaqueando, es decir, durmiendo al raso, colgados de la montaña, en esas montañas de hielo, pues volgando a los 7.200 metros, a los 7.400, a los 7.600, nueve días, les costó, luego el rappel, les costó mucho rappelar esa misma, porque bajaron por el mismo sitio que habían subido, el mérito enorme que tiene. Y además no habían llevado porteadores, no habían llevado sherpas, es decir, esto sí que tiene valor. entrenador auténtico. Pues claro, ahora con los serpas para arriba, los serpas para abajo, las cuerdas fijas que te ponen, bueno, pues el tema no tiene comparación. Él y Henry Lucas fueron admirados un poco, no solo por españoles, sino por el himalayismo internacional, ¿no? También formó parte de la expedición al Saragar, recuerdo, en el Hindukush. Uh-huh. Saragar era una montaña que había sido intentada dos veces también por unas expediciones catalanas, pero era mucho objetivo, aunque no era un pico muy alto, porque a veces la altura no tiene nada que ver con la dificultad. El Saragar, por donde ellos empezaron a subir, el espolón suroeste, el de la inquietud, que lo titularon, bueno, pues tenía 1.200 metros de escaladas, de base, de escaladas en roca, chimeneas, placas, de gran dificultad. Después de eso tenían 1.000 metros de escalada mixta, hielo, roca, y hasta que llegaban a la arista que les conducía a la cumbre. Es decir, fue una empresa de gran envergadura en la que él fue uno de sus protagonistas más importantes, ¿no? Bueno, luego, claro, hay, como todos los alpinistas, a mí eso me congratula porque te dice, hombre, Tudela, pues tú tampoco eras tan flojo, porque en el Eiger le rescataron a él con la elite del alpinismo catalán, uh-huh. con Óscar Cadías, con este Henry Lucas, su compañero en el Annapurna. Bueno, porque se metieron en el Eiger, claro, el Eiger mucho hablar, y les pilló una tormenta. También iba Xavi Gil, gente todo casola. Además los suizos demoraron mucho el rescate, curiosamente. ¿No sabes por qué? Porque no tenían seguridad de que les iban a pagar, que es el colmo. Con arreglo al derecho español...
Eso es denunciable.
Claro, con arreglo al derecho español, decía, oiga, pero ¿cómo? Usted lo rescatan y luego ya intentarán cobrar o no cobrar. Claro. No, entonces hasta que alguien de su equipo...
Fíjate
fuera...
Suiza,
Sí. No, tremendo, un país del alpinismo.
Vete con el bolo colgando.
Sí, sí. Entonces hasta que alguien depositó una tarjeta de crédito y dijo, señores, que esto va en serio, que estos hombres mueren.
Nosotros tendremos muchas cosas malas que las tenemos.
Sí, pero rescatamos gratis y no cobramos.
Eso es, pero cuando hay que rescatar a alguien, sí. Hombre, la gente no piensa en yo cobraré por rescatar. Claro. Oiga,
llega la Guardia Civil y los bomberos y te rescatan.
Usted es un sinvergüenza.
Efectivamente, y de forma magistral. Ahora en los últimos tiempos hay que reconocer, de forma magistral. No es como cuando yo era rescatador, que entonces, claro, y de alguna forma improvisábamos técnicas, no teníamos equipos específicos de salvamento y demás. Es decir, que ese detalle. Pero a mí lo que siempre admiré de Buigas es que él hace la expedición Epson de los ordenadores al Everest. Uh-huh. Y nada menos que la plantean por la arista oeste, que no lo consiguieron. Además, una avalancha, se llevó una tienda, hubo muertes. Y entonces ya por fin dicen, bueno, vamos a hacer el Everest, aunque sea por la ruta normal. Y suben por la ruta normal. Recuerdo que va este científico que se llama Jerónimo López, que es un gran científico, que fue, además, premio Príncipe de Asturias como representante de las investigaciones antárticas, ¿no? Es un geólogo y alpinista, estupendo. Y entonces, bajando del Everest, ya, entonces cuando llegan al pico sur, se encuentran a Sergi Martínez, que ha perdido la vista, que es muy normal en la altura por, uh-huh. por los desprendimientos de retina, se congela también de alguna forma el ojo, y entonces había perdido la vista, y entonces estaba allí, y entonces estos dos, concretamente Neil Buigas, Jerónimo López y un tal Giner, tienen el valor, la dedicación, el esfuerzo de guiar cada uno de sus pasos desde por esa larga arista, que no es tan fácil, hasta el Collado Sur, y lo bajan, con lo cual les salvan la vida, y esto para mí tiene un valor, el humanismo y el rescate, el salvamento, ejercer de alguna forma la bondad y la compasión, ¿no? La compasión me parece fundamental. Y luego su gran aventura por la que pasó la historia, yo no la tengo tan clara, pero él va con presupuestos de la Generalitat generosos, ¿eh? Uh-huh. Generosos. Él sale parte de Resolute Bay. Resolute Bay es lo que hay al norte de Groenlandia, lo que más se acerca a los hielos polares, con el océano ártico, uh-huh. glaciar ártico por encima, es Resolute Bay. Es una ciudad ártica de esquimales, ¿no? Y entonces él parte de ahí. Con sus esquís, en invierno, claro, con sus esquís de travesía.
¿Él solo?
Con su mochila, sí, él solo. Uh-huh. Sí. Para hacer... Pero claro, el problema de eso es que tienes que además que ir... La banquisa tiene una deriva, ¿no?, según las corrientes. Y entonces a lo mejor hacen muchos más kilómetros. Teóricamente hay 1.000 kilómetros de ahí a los 90 grados de latitud norte, ¿no? Pero claro, la banquisa te va desviando. Se abren canales a medida que vas llegando, se abren canales de agua.
Claro.
y él no llega, él está muy bien apoyado con avionetas que van a verle, en un presupuesto caro, ¿no? Recuerdo que a mí, yo que he perseguido el Polo Norte, y además si no hice aquella expedición que ya tenía yo subvencionada por la Caja de Ahorros de Madrid en otros tiempos, cuando estaba Utande, que era un personaje, era subdirector Utande, un tipo estupendo. Entonces, pero Hacienda ahí me hizo pasar un año horrible, porque decía que todo lo que me pagaba televisión eran ingresos. Digo, ¿qué coño van a ser ingresos? Es que televisión, en vez de pagarme los presupuestos de la expedición, de los aviones, de los porteadores, del equipo y demás, me pagasaba así de cualquier manera para que, claro, y entonces decían que no, que ese era dinero que yo había ganado y que no lo había declarado. Sí, estas cosas tremendas de Hacienda. Con una Hacienda hay que andar con cuidado. Bueno, no decimos más, ¿eh? No. Que ya se ha dicho bastante.
Viso la mesa y tú. ¿Eh? Díselo a Messi, hay que andar con cuidado.
Sí, a lo mejor Messi, el hombre, como gana tanto dinero y tiene tal, no se acuerda de declararlo, pero en mi caso es evidentemente...
Bueno, tú también has ganado lo tuyo, ¿eh?
Bueno, el caso, no, yo soy una persona muy sencilla, muy...
Sí, no, pero tú eres muy sencilla,
además, el dinero me parece un poco prosaico, ¿no?
Sí, pero tú has ganado pasta.
Bueno, tenía que haber ganado mucho más, ¿eh?
Sí, pero en la tele, cuando eras una star...
No, nada, pero cuando yo, efectivamente, era una estrella, pero no cobraba. Yo he ganado algo con las conferencias, fíjate, el tema de las conferencias, así como he publicado muchos libros y los libros no dan nada, o dan muy poco, las conferencias, ahora mira, tengo uno con los propietarios de Baqueira Beret, con los Serra, con mi amigo José María Serra, que es el presidente de Catalana de Seguros, o Catalana Occidente.
¿Y eso lo pagan bien?
Las conferencias las pagan bien, sí. Tú estás allí, cuentas tus aventuras y además las expones para que los directivos, los que necesitan coger moral, se entusiasmen y digan, joder, pues esto es como el alpinismo, como el alpinista ese, hay que seguir luchando.
Oye, pues a ver si mete pasta aquí, Catalana de Occidente, estoy pensando.
Sí,
vamos a decir,
pues era un compañero mío de los campeonatos universitarios, que quedó campeón nacional universitario.
Sí, pero vamos, José María Serra, tú me dices que vas a hablar con todo el mundo porque me dijiste, voy a hablar con el rey.
Cierto.
¿Y qué?
Pero el rey ahora está. Claro, el rey es compañero mío de la facultad. O sea, es compañero mío de la facultad.
Claro, sí, pero
y el príncipe, el rey actual, claro. Y el rey actual es alumno mío de Montaña. No,
el rey actual, no el rey emérito. No, emérito. Dijiste, voy a hablar con el rey.
Claro, yo es que
con Felipe VI.
Ahí, con Felipe VI.
Para traerlo aquí un día, sí. Para que te cuente cuando yo le llevo a discusión.
Oye, traerlo no es tan fácil, porque yo cuando me dio el homenaje a la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, con Esperanza Aguirre y demás, entonces me llamó él y me dijo, no puedo ir a tu homenaje, porque tengo una reunión con los jefes de los ministros del interior en la Casa de América a la misma hora, es decir que
tienes que traer un día aquí al rey.
Por teléfono sí sería más sencillo,
o por teléfono, sí, mira, por teléfono me conformo. Bueno,
no, oye, entonces, bueno, el caso del Buigas es que no llega al Polo Norte porque un canal de agua que se abre, entonces no lo puede cruzar y no llega, es el precursor, porque después de eso empieza el turismo organizado. Usted, ¿cuándo quiere ir al Polo Norte? ¿Cuándo quiere ir usted andando con encima del hielo? Si yo 4 días, y cuando lleguemos le dan el diploma, sí, usted damos el diploma que haya usted andando al Polo Norte durante los últimos 4 días, pues pague tanto. No, yo quiero estar 2 semanas. Bueno, pues usted paga menos, etcétera. Es decir, que ahora ya es turismo, ¿no? Turismo deportivo, ahora todo es turismo deportivo, todo, hasta el himalayismo, los 8.000 son turismo deportivo. Es así.
Pues
es
nada, Nil Boigas, descanse en paz.
Sí, descanse en paz, un personaje extraordinario, hay que reconocerlo.
Muy bien.
Y además simpático, sensible. Yo coincidí con él dando bastantes conferencias en Andorra, y era un personaje que primero yo admiraba su valor, que lo admiro mucho, y bueno, y su categoría, ¿no?
Pues sí. Nos vamos ya, ¿no?
Nos vamos.
¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Te vas?
Es un concepto que yo no utilizo, no voy de vacaciones, voy de guía con mis compañeros abogados, vale, a Mongolia.
Eso para ti es vacaciones.
No, para mí voy preocupado.
¿Cuándo vas a Mongolia?
En agosto. Y voy preocupado, voy preocupado de que no falle nada, de que el otro que no se lleve un saco malo y pase frío, esté tiritando todas las noches, el otro que no resbale por la pendiente.
Tenemos que hablar de Mongolia.
Tenemos que hablar de Mongolia.
¿El jueves que viene hablamos de Mongolia?
Espérate que venga. Y porque yo no conozco Mongolia.
Voy
de guía y no conozco el camino. Eso, pero claro, eso me ocurrió siempre. Porque yo fui, cuando fui a la Aconcagua no conocía a la Aconcagua. Yo era el guía.
No, el jueves que viene empezamos con esto.
Muy bien.
Y te pregunto, el jueves que viene tenemos muchos
capítulos.
Ya me lo dirás, que hoy vamos muy largos, ¿eh?
¿Sí?
Hemos hecho una sección larguísima.
Sí, bueno, es que lo merecía Buigas, lo merecía.
Bueno, eso también
lo merecía semana pasada.
Eso también es verdad.
De la cuadra,
eso
cero, es decir, bueno. Siempre tenemos personajes interesantísimos.
Vámonos.
Gracias.
Nos vamos ya.
Buenas noches.
Hasta luego.
Adiós.
El primer palo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. Cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 58 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Siempre bien informado con El Mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca de El Mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin. Gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones, te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
12 y 20 de la noche, nos llegan noticias dramáticas desde Niza, donde se acaba de producir un atentado con un camión que ha embestido a un montón de personas. El alcalde de Niza está hablando incluso de que el número de víctimas podría llegar a las 30 personas, de 30 en adelante. Tenemos sonido, hay imágenes a través de las redes sociales ya que, sinceramente, no os recomiendo que veáis, ¿eh? Son francamente muy desagradables porque se ve un reguero de cadáveres en el asfalto y son realmente, yo he podido verlas y son realmente, realmente desagradables, ¿verdad? Tenemos el sonido del momento en el que se produce este atentado al filo de las 11 y 20 de la noche. Ahora Dani Blanco nos va a dar más datos. Las noticias todavía son muy confusas al respecto porque incluso se especulaba con la posibilidad de que en hoteles cercanos a donde se ha producido el atentado hubiera toma de rehenes por parte de otros terroristas. Pero el sonido, Amalio, creo que podemos... Este es el sonido que está ahora mismo circulando por las redes sociales del momento. En el que en Niza, Costa Azul, entre esas víctimas, por supuesto, pueden haber muchos turistas, porque estaba además en una jornada muy, muy especial, como comentábamos antes, a propósito de lo que ha sucedido en el Tour de Francia. Y las noticias que nos llegan son dramáticas y está confirmado ya, Dani Blanco, que efectivamente se trata de un atentado terrorista de Daesh, ¿verdad?
Sí, Daesh a través de Twitter, las redes sociales, ha reivindicado el atentado y, según las autoridades, Juanma, es un lobo solitario que habría sido abatido ya por la policía. Esto también es información de Europa Press hace de 6 minutos exactamente, abatido por la policía el lobo solitario, en teoría, Juanma, en venganza por las últimas detenciones que se han producido por otros atentados terroristas. Más datos. El presidente de la República, François Hollande, estaba en Aviñón, se ha desplazado ya a París para tratar el tema evidentemente con, como tú decías, esos casi 30 muertos, aunque fuentes policiales hablan ya de 32 personas fallecidas en Niza, recuerden, a la altura de la plaza de Massena, en el Paseo de los Ingleses, zona muy turística en la ciudad. Alrededor de las 11 y 20, un camión arrollado el paseo marítimo de Niza, atentado terrorista confirmado por Daesh a través de Twitter, Y te recuerdo, según las autoridades, un lobo solitario que ya habría sido abatido por la policía.
Repito que las noticias que nos están llegando son, como podréis imaginar, bueno, pues confusas. Todo esto, toda esta información hay que cogerla, por supuesto, con pinzas. Pero a través de Twitter ya se informa de que el fiscal de Niza ha confirmado más de 60 muertos y al menos 300 heridos. Están pidiendo a la población que no salga de sus casas. En fin, lo mismo de siempre. Escenas de gente corriendo, muchísima confusión. Repito que si sois sensibles, os recomendaría que no vierais las escenas de los cadáveres sobre el asfalto, porque son realmente espeluznantes. No sé, José Manuel, si tú tienes algún dato más ahí a través de redes sociales que puedas...
Eso, cuando decíais 30, yo sí, he visto que ya 60 y 150 heridos, otros hablan de 300 heridos. Bueno, hay que esperar, evidentemente.
France Press ahora en Twitter, José, 60 y casi 300 heridos. Auténtica
hay que esperar que pase el tiempo, pero lo que está claro es que el mundo se ha vuelto loco, y que esto hay que atajarlo de alguna forma, porque si no, no se puede vivir con miedo.
Estoy tratando de, perdonadme, pero sí, estoy tratando sobre la marcha de ver si hay alguna información más, pero
bueno. Es importante, Juanma, recordar que François Hollande, presidente de la República, en cuanto ha sabido del suceso, estaba en Aviñón. Se ha desplazado a la capital, a París, para tratar en reunión de urgencia, evidentemente con todo su gabinete, este atentado terrorista. Recordamos, ya bueno, a través de las reivindicado por Daesh, a través de la cuenta de la red social Twitter, un lobo solitario que habría sido ya también abatido por la policía.
Uh-huh. Y pues vía Twitter también, por Facebook me imagino que lo mismo, están aconsejando eso que os decía yo, es decir, no compartir las imágenes que nosotros aquí sí hemos tenido ocasión de ver y que son realmente espeluznantes. Ya digo que el presidente de la República, como apuntabas ahora, Dani, nada más conocer la noticia, se ha reunido de urgencia con su gabinete, y ese último balance o penúltimo balance, esperemos, recemos para que sea el último balance de 60 muertos, 60 fallecidos y más de 300 heridos. Estamos viendo las imágenes y creo, Amalio, que podemos recuperar el sonido que poníamos al principio, que es justamente cuando la gente, en un día absolutamente festivo en Niza y en toda Francia, huye despavorida por las calles porque no sabe en ese momento exactamente qué es lo que ha pasado. Nuestro compañero Diego de la Cruz, por ejemplo, hace referencia a eso que os decía, que hay fuentes que están indicando ahora que incluso un periodista de Le Figaro, que hablan de la toma de rehenes en uno de los hoteles cercanos a donde se ha producido el atentado con este autobús suicida. En fin, desafortunadamente, pues... tenemos que despedir el programa con unas noticias desagradabilísimas. Noche de terror en Niza, de nuevo, una vez más, por estos auténticos fanáticos, locos, asesinos, crueles, de hombres, mujeres, niños, les da absolutamente igual quien se ponga por en medio.
El atentado se ha producido a las 11:20 de la noche, recuerden, Juanma, a 40 minutos de terminar la jornada que significa el día de la festividad nacional de Francia, el 14 de julio.
Recopilamos, si te parece, Dani, porque ya nos estamos yendo. Quiero advertiros de que el programa que viene a continuación es Sexo, está grabado. Os lo digo porque el tono que vais a encontrar en nuestros compañeros, en el programa que encabeza Eva Guillamón, pues va a ser un tono distendido que evidentemente claro. no corresponde con la noche luctuosa que estamos viviendo ahora mismo.
Bueno, el Daesh a través de Twitter ha reivindicado el atentado. Serían 60 personas fallecidas, casi 300 heridos según las últimas informaciones. Un lobo solitario que habría sido abatido por la policía. El atentado se ha producido cuando un camión ha embestido a la multitud a las 11:20 de la noche en Niza, Paseo de los Ingleses, un lugar muy turístico. Recuerden, el 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa.
Y repetimos una vez más que nada más conocer la información, el presidente de la República, François Hollande, ha regresado a París para asistir a una reunión de crisis con el ejecutivo galo tras este atropello multitudinario sucedido en Niza. Asciende a 60, efectivamente, estaba leyendo aquí, la Fiscalía de Niza cifra en 60 el número de fallecidos, pero habitualmente estas cifras suelen ir incrementándose. Sí. Y eso que os apuntábamos también, según un corresponsal de Le Figaro, en uno de los hoteles cercanos a la zona en la que se ha producido el atentado, que además estamos pudiendo ver, negresco podría ser, sí. En estas imágenes que nos están ofreciendo los compañeros del canal 24 horas de televisión española, se podría estar especulando con la posibilidad de que otro de los terroristas estuviera retenidos a rehenes. Vamos a ver un momentín, por favor. Se registra un incendio en la Torre Eiffel. Vamos a ver si podemos
confirmar, sí, ahora
sí,
mismo
confirmar. Ya os digo que las noticias todas estas hay que tomarlas con la consiguiente cautela, pero aquí ya empieza a hablarse también de un posible incendio en la Tour Eiffel. Siento despedir el programa con este mal rollo, pero las cosas son como son. José Manuel, ¿algo más que quieras decir?
Bueno, pues que estoy ya viendo imágenes de la Torre Eiffel ardiendo, así que parece que no es ninguna broma, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues otra noche dramática en Francia. Gracias, José.
Venga.
Hasta luego. Dani, muchas gracias.
Hasta luego, vale. Juanma.
Os quedáis con Sexo es Radio, con Eva Guillamón, pero os recuerdo que el tono jovial que vais a encontrar en nuestros compañeros se debe a que el programa está grabado, y que por lo tanto no sabían absolutamente nada de lo que desafortunadamente al filo de las 11:20 de la noche ha vuelto a suceder en las calles de Francia, en este caso con dos epicentros, uno situado en Niza. Se establece ya una cifra de 60 muertos y más de 300 heridos. Se habla de que en un hotel cercano a la zona en la que se ha producido el atentado podría haber toma de rehenes. Y como apuntaba José Manuel Puertas, y ya empieza a correr a través de las redes sociales, efectivamente has podido ver esas imágenes, ¿no,
sí,
José?
Sí, sí, hay humo negro en la Torre Eiffel, sí, uh-huh. Sí, es así.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias, José Manuel.
Venga, hasta luego.
Gracias, Dani. Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11:30. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.